Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los restos mortales de John Lewis, legislador demócrata y líder de los derechos civiles, llegan hoy al Capitolio para recibir un último homenaje. El nuevo paquete de estímulo económico del Senado estadounidense será presentado hoy al inicio de una semana crucial. Los pequeños negocios en Argentina buscan formas de sobrevivir a la pandemia y ese reporte forma parte de nuestro especial sobre las pequeñas empresas y negocios en Latinoamérica. Y el presidente Donald Trump anuncia que no realizará el lanzamiento de la primera bola del juego en el Yankee Stadium, previsto para el 15 de agosto. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es lunes 27 de julio de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y estas son las noticias. Los restos del legislador John Lewis llegan hoy al Congreso para recibir homenajes y el último adiós de sus colegas y de un reducido número de seguidores en medio del distanciamiento social. Luis Alberto Facal informa.
El difunto congresista estadounidense y defensor de los derechos civiles, John Lewis, será reconocido el lunes y el martes con uno de los más altos honores que un ciudadano estadounidense puede recibir, ya sea en capilla ardiente en el Capitolio de Estados Unidos. Lewis falleció la semana pasada a la edad de 80 años después de una batalla de un año contra el cáncer de páncreas en estado avanzado. De acuerdo con los protocolos relacionados al COVID-19, el féretro se ubicará en la parte superior de los escalones del frente del Capitolio, para que el público pueda presentar sus respetos de forma segura con pautas de distanciamiento social y requisitos de uso de máscaras. La temperatura en Washington podría ser un obstáculo ya que se pronostican alrededor de 30 grados con una sensación térmica de unos 40 grados. El cuerpo de Lewis fue llevado al Capitolio de Alabama el domingo, poco después de que una carroza tirada por caballos llevó su ataúd cubierto con la bandera a través del puente Edmund Pettus en Selma, el mismo puente donde la policía lo golpeó a él y a otros manifestantes de derechos civiles cuando intentaron cruzarlo durante una caminata hacia Montgomery en 1965. Lewis será honrado en el Capitolio de Atlanta, Georgia, el miércoles antes de su funeral el jueves en la Iglesia Bautista de Benecer, donde predicó el reverendo Martin Luther King Jr. Lewis será sepultado en el cementerio Southview de Atlanta. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Legisladores republicanos y demócratas esperan avanzar lo suficiente como para permitir la consideración del segundo paquete de estímulo económico por el COVID-19 y que, según el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, puede ser público hoy. En una entrevista con Fox News el domingo, Mnuchin destacó que cree que el Partido Republicano puede actuar rápidamente con los demócratas para superar sus diferencias.
Queremos avanzar rápidamente. El proyecto de ley se presentará el lunes y estamos preparados para actuar rápidamente. Esto se trata de niños y trabajos. Este es nuestro enfoque y queremos asegurarnos de que algo pase rápidamente para que podamos lidiar con el desempleo y todos los demás asuntos. Plan de protección de cheques de pago de créditos fiscales para recontratar personas y dinero para las escuelas.
Los problemas más apremiantes al momento son los beneficios de desempleo mejorados que se agotarán esta semana y las protecciones de responsabilidad civil de las demandas relacionadas con el coronavirus, afirmó Mnuchin. Con las infecciones en todo el país arriba de los 4 millones y la asistencia llegando a su fin, casi 30 millones de desempleados podrían tener dificultades para pagar renta, electricidad y otros servicios. Y a los economistas les preocupa que caiga el gasto general de los consumidores, lo que asestaría otro golpe a la economía estadounidense.
Estados Unidos sigue registrando ascenso en los contagios de COVID-19 en medio de recomendaciones de extremar medidas para evitar mayor propagación. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia del coronavirus, con cifras de contagios en ascenso, aunque de alguna manera ha logrado bajar el número diario de fallecimientos, atribuidos en gran medida a la gran cantidad de pruebas que permite inmediatas cuarentenas de los afectados. Más de 41 estados en la nación reportan casos en ascenso, siendo California, Florida, Texas y Arizona los que han estado reportando cada uno un promedio de 10.000 casos por día. Actualmente en California se concentra el mayor número de casos del país, tras superar a Nueva York con más de 453.000 casos confirmados, según fuentes oficiales. E inmediatamente detrás en la lista está Florida, acercándose a los 424.000 casos hasta el momento. En este escenario, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y miembro del Grupo de Trabajo sobre el COVID-19 de la Casa Blanca, continúa apuntando a la importancia de seguir las instrucciones de las medidas necesarias para controlar la pandemia y recomienda que los estados que avanzaron muy pronto hagan una pausa y vuelvan al camino previo.
A los estados que fueron más allá de lo que deberían, retrocedan un poco. Si ahora están en la fase 2 cuando todavía deberían estar en la fase 1, vuelvan a la fase 1 y continúen con las recomendaciones asociadas con esa fase.
En tanto, y mientras varios estados extreman medidas para evitar la propagación de la enfermedad, persiste el debate acerca de abrir las escuelas para el próximo periodo escolar que se iniciaría en agosto. Especialmente luego que el presidente Trump suavizó su posición respecto a una apertura general, dejando la decisión en manos de los gobernadores. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y en Buenos Días, América, iniciamos nuestro recorrido habitual por Latinoamérica. En Venezuela reiteran denuncias sobre las fallas en el sistema de salud para enfrentar la emergencia humanitaria compleja acentuada por el COVID-19. Carolina Alcalde en el reporte.
Tras 5 meses de haberse iniciado las medidas de confinamiento, según cifras oficiales del gobierno en disputa, en las últimas semanas los casos de COVID-19 empezaron a registrar un crecimiento exponencial, que genera particular preocupación debido al precario sistema sanitario con el que cuenta el país. Expertos como el médico y parlamentario José Manuel Olivares, designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como comisionado para salud, sostienen que el país solo cuenta con unos 290 ventiladores, 133 camas de terapia intensiva y 800 camas para atender emergencias. Además, cuestiona recientes declaraciones del ministro de Salud del gobierno en disputa, Carlos Alvarado, quien anunció que comenzarían a incluir un tratamiento homeopático cubano a pacientes diagnosticados de COVID-19.
Manda con la medicina homeopática ponerse goticas de prevengovir bajo la lengua, porque esto lo va a curar del COVID. Tirando por el suelo la historia médica venezolana, tirando por el suelo el esfuerzo mundial que se hace en contra del COVID-19, pero detrás de todo esto hay lo de siempre. Un negocio con los cubanos, medicamentos comprados en Cuba, mala práctica médica para garantizar unos nuevos millonarios.
Hace 2 semanas la Organización Panamericana de la Salud distribuyó al menos 20 toneladas de equipos de protección, sin embargo, para muchos trabajadores del sector salud no es suficiente. Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermeras, destaca que un número importante del personal de salud está bajo sospecha de contagio.
Exigimos que el Estado venezolano cumpla con su responsabilidad.
dotarnos de equipos de protección.
Además de las medidas implementadas para frenar la propagación del COVID-19, el gobierno en disputa aseguró que modificaría el esquema de tratamiento con un inicio precoz. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las exportaciones de Guatemala registran un comportamiento atípico como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Eugenia Sagastume reporta.
La pandemia ha traído cambios en las exportaciones de Guatemala, dando prioridad a productos de higiene, medicamentos y alimentos, mientras los textiles y prendas de vestir han registrado una disminución. Sin embargo, y en términos generales, las exportaciones han crecido el 2.2%, como explica Jacobo Peters, jefe de la Unidad de Inteligencia de Mercados de la Asociación de Exportadores de Guatemala.
El comparativo interanual de las exportaciones ha crecido en 2.2%. Vemos que también, por ejemplo, aparecen países inesperados como lo son Corea y Países Bajos. Vemos también que parte de los efectos que conlleva la pandemia es obviar los gastos discrecionales de manera temporal y voltear a ver un poco más los productos que son esenciales para subsistir.
Peters explica que las relaciones comerciales han cambiado de acuerdo al país destino. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido una contracción en la exportación de textiles y prendas de vestir, pero muestra un crecimiento en café, banano y azúcar. El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Luis San José, estima que este comportamiento atípico continuará hasta final de año y la recuperación se espera en 2021.
Principalmente los que son los productos como textiles, que ahorita tuvieron una demanda baja y que se podrían llegar a recuperar una vez empiece a abrirse poco a poco las economías de los países.
Los principales destinos de exportación para Guatemala son Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, en El Salvador, la Fiscalía acusa a un exministro de Defensa por negociar una tregua con las pandillas. Informa Neri Mabel Reyes.
Tras la captura del exministro de la Defensa de El Salvador, general retirado David Munguía Payés, durante la administración del expresidente Mauricio Funes en el periodo de 2009 a 2014, la Fiscalía acusó a ambos de los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes para favorecer un pacto con las pandillas para una tregua en los homicidios a cambio de beneficios en las cárceles. La fiscal Carolina Cabrera.
Para poder obtener una reducción de homicidios, que era la situación que estaba agobiando en ese momento nuestro país, ellos deciden prácticamente pactar, negociar con los principales líderes de las organizaciones terroristas Mara MS y la pandilla 18, cambio de darles beneficios penitenciarios.
Las políticas públicas de seguridad de un país no son responsabilidad individual de un funcionario, dice el abogado Manuel Chacón, defensor del general Munguía Payés. Argumenta que la tregua entre las pandillas tuvo el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Y las políticas públicas que se ejercieron, como ministro, ustedes son testigos que incluso intervinieron organismos internacionales como la OEA, incluso las Naciones Unidas, donde se hizo un planteamiento de crear un rompimiento de estas estructuras como tal, y que fue una política institucional.
La audiencia de imposición de medidas será mañana martes en un tribunal de instrucción de San Salvador. El único detenido en el caso es el exministro de la Defensa, ya que el exmandatario Funes está asilado en Nicaragua. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
El COVID-19 impacta económicamente el arte y el deporte en Nicaragua. Daliana Ocaña tiene el reporte.
En la conocida rotonda de Bello Horizonte en Managua, un grupo de mariachis espera todas las tardes y las noches a que llegue algún ciudadano que desee contratarlos para animar su celebración con música. El gremio artístico, que ya había recibido un duro golpe con la crisis social de 2018 y sus efectos en la economía y el turismo, enfrenta ahora las inevitables consecuencias del COVID-19. Pablo Sánchez, con casi 30 años en el negocio de la música de mariachis, reconoce que esta ha sido de sus peores etapas económicas.
Nada, poquito, y esto que escondidito algunos, porque ya y ahora antes nosotros ni abastábamos, más la salud, que uno se puede dar contagiado.
Pero las implicaciones no solo han sido monetarias. La reconocida artista independiente Gaby Vaca reconoce que el distanciamiento social afecta a los procesos creativos del arte, en su caso, la música con contenido social.
Porque yo también, para crear, tengo mucho contacto con la gente, me muevo, camino, busco historias. No solo es en la parte de presentación o de ganar parte de la vida.
En tanto, los eventos deportivos se mantienen con agenda reducida, pese a los esfuerzos gubernamentales por sostener una imagen de normalidad, según contó a La Voz de América el cronista deportivo Miguel Mendoza.
El gobierno es incapaz de cancelar una actividad deportiva, pero los mismos atletas se han estado cuidando, o sea que sí ha afectado enormemente.
Mientras los eventos artísticos y deportivos siguen en su mayoría suspendidos, los nicaragüenses se quedan en casa los fines de semana, asumiendo de forma voluntaria las recomendaciones internacionales. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hoy continuamos con nuestra serie sobre el impacto del COVID-19 en los pequeños negocios en la región y en Argentina, donde la pandemia sigue avanzando, planteó la inventiva a un nivel muy alto y de mucho desafío. Juan Ignacio González Prieto tiene este reporte.
La cuarentena por la pandemia del coronavirus, que se desarrolla en distintas fases desde marzo, sigue provocando una debacle económica sin precedentes en la historia argentina. En la provincia de Tucumán, una conocida discoteca se ha convertido en un minimercado de alimentos para mantener a sus empleados, confirma su dueño Javier Farhat.
La gente lo recibe con alegría, con humor, con nostalgia, porque es el lugar donde se conocieron muchas parejas, se casaron, tuvieron hijos, familia, nada que ver un negocio con el otro. Aparte de comenzar de cero.
Tanto en la ciudad de Buenos Aires, el famoso local Halki, de venta de insumos de tenis y pádel, se transformó en una despensa de alimentos, explica su encargado Cristiano Ubiña.
Si esto se sigue estirando durante 6 meses más, lo más probable es que el negocio se divida a la mitad, una mitad se dedique a la parte de alimentos y la otra mitad siga siendo lo que durante más de 50 años nosotros en nuestro negocio del tenis no solamente es a nivel minorista, sino que a nivel país.
Mientras en la localidad de Temperley, una cadena de salones de fiestas y peloteros cambió de rubro y ahora es una verdulería que vende paquetes de frutas y hortalizas, relata su propietario Luis Calvo.
Porque tenemos muchos clientes, son salones de fiesta, este es nuevo, pero los demás tienen más de 20 años que estamos en el mercado. Esto lo estamos haciendo para subsistir, no queremos perjudicar a nadie del barrio, a ninguna verdulería que tienen sus verdulerías hace mucho tiempo. Le pedimos a los clientes que vengan, colaboren con una compra mínima, aunque sea, y que después vuelvan a sus verdulerías de barrio.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas se acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos informando en La Voz de América y es nuestro colega Gustavo Cando Alex que presenta la opinión de un experto.
No se percibe que haya tenido una aplicación masiva como uno pudiera haber pensado, ¿no? Pero sin duda se ha aplicado, se ha usado de manera selectiva.
Así opina el periodista y experto en libertad de expresión y de prensa Andrés Cañizales al evaluar la aplicación de la ley contra el odio de parte de la justicia promadurista en Venezuela. A su juicio, el arresto del psicólogo social y ex-chavista Nigmer Evans, con base en esa normativa, es una estrategia del oficialismo venezolano para acallar las voces disidentes.
Yo creo que busca que el chavismo crítico se autocensure. Todo el caso de Nigmer Evans es darle un castigo ejemplarizante a uno que fue como de los nuestros y que nos traicionó. Todo esto en el discurso del chavismo, ¿no?
Cañizales, preseleccionado entre los candidatos a relator especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, opina que el chavismo aprobó en 2017 la ley contra el odio para censurar ya no a los medios de comunicación, sino al ciudadano común.
Al trasladarse toda la dinámica informativa y discusión pública, no estar ya centrada en los medios, sino en las redes sociales, pues esta ley viene a jugar un papel ya para los señalamientos personales.
La acusación penal contra Evans con base en la ley contra el odio es una afrenta a la libertad de expresión en Venezuela, concluye el analista. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y en otra noticia destacada, las tensiones entre Estados Unidos y China han ido en aumento y pueden tener un impacto en la economía de Latinoamérica, una región en la que varios países tienen una relación directa con la nación asiática. Laura Sepúlveda tiene el enfoque.
Estados Unidos y China, dos de las grandes potencias del mundo, tensionan nuevamente sus relaciones en un momento en el que las economías emergentes requieren su apoyo en materia comercial.
Los dos países son muy fuertes. Evidentemente Estados Unidos es el líder mundial, pero China es ahora ya la segunda economía del mundo.
Y es que, como explica Lourdes Casanova, directora del Instituto de Mercados Emergentes de la Universidad de Cornell, aunque México, por ejemplo, se ha visto beneficiado a cuenta de las tensiones, la región como un todo encuentra mayor ganancia en la relación cordial entre las potencias.
Latinoamérica no solo son lazos comerciales, sino que la élite latinoamericana estudia en Estados Unidos, la diáspora latinoamericana va a Estados Unidos, a Europa también, pero menos. Entonces, definitivamente es su gran amigo, su aliado. Y desde el 2004 hemos empezado a ver un auge del papel de China en Latinoamérica.
Hierro, cobre y soya son algunos de los productos apetecidos por China y producidos en Brasil, Chile, Perú y Argentina. Y aunque la relación comercial no ha dejado de crecer, Casanova estima que es muy pronto para hablar del impacto de la inversión de Pekín, la cual fue esencial en la crisis de 2008. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no realizará el lanzamiento inaugural en el Yankee Stadium de Nueva York el próximo mes. En un tuit enviado el domingo, Trump dijo que la decisión se debe a su fuerte enfoque en el coronavirus, las vacunas y la economía. Lo haremos más adelante en la temporada, prometió. Hace apenas 3 días, Trump reveló durante una sesión informativa en la Casa Blanca que haría el lanzamiento inaugural en el Yankee Stadium el 15 de agosto. Trump hizo el anuncio en el primer día de la temporada regular de Grandes Ligas ante la presencia del panameño Mariano Rivera, ex pitcher de los Yankees de Nueva York. Después de meses de restarle importancia a la pandemia de coronavirus, Trump recientemente comenzó a mostrar a la población que toma el virus en serio. Ha reanudado sus sesiones informativas televisadas sobre el desarrollo del virus y la semana pasada canceló eventos de la Convención Republicana que estaban programados para finales de agosto en Jacksonville. Entre tanto, el pitcher de los Boston Red Sox, Eduardo Rodríguez, ha confirmado que está a la espera de los resultados de unas pruebas adicionales a las que se sometió y luego que los doctores descubrieran una anomalía en su corazón y sospechan que se debe a que recientemente padeció COVID-19. El zurdo venezolano de 27 años dio positivo al coronavirus previo al inicio del campamento de verano, pero recibió el aval para entrenar desde el 18 de julio. No ha vuelto a arrojar positivo en un diagnóstico de coronavirus, pero una resonancia magnética encontró una miocarditis, condición que el personal médico consideró que era lo suficientemente seria para que no tuviera actividad, al menos durante una semana. No ha podido tomar parte de las actividades del béisbol de Grandes Ligas desde el 23 de julio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con CIPCO.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Seis conciertos de Elton John estarán disponibles por varios días en el canal de YouTube del cantautor británico. El viernes 24 fue la presentación de Elton John en el Estadio do Flamengo en Río, la primera vez que el artista hacía gira en Brasil a mediados de la década de los 90 y a raíz del disco Made in England de 1995. A partir del lunes 27 habrá Elton John desde el Madison Square Garden en Nueva York y otro concierto en Turquía, ahora en el siglo XXI. Walt Disney postergó indefinidamente el estreno de Mulan, un nuevo revés para los operadores de teatros que contaban con que la epopeya de acción ayudara a atraer al público de vuelta a las salas durante la pandemia. Inicialmente Mulan iba a estrenarse en marzo, pero su lanzamiento se ha pospuesto varias veces ya que muchos cines continúan cerrados. La película debió debutar el 21 de agosto y los operadores esperaban que la cinta de Disney ayudara a generar un nuevo interés del público a fines del verano para regresar al cine. Disney también dijo que retrasó las próximas entregas de dos de sus mayores franquicias, Avatar y La Guerra de las Galaxias, por un año, ya que el nuevo coronavirus ha interrumpido el proceso de producción. La secuela de Avatar ahora se estrenará en los cines en diciembre de 2022 y la próxima película de Star Wars en diciembre de 2023. Avatar 2 había sufrido numerosos retrasos incluso antes de la pandemia. En una época se pensó que la secuela de Avatar iba a llegar a los cines en 2014. Para el cierre de esta emisión, Disney no ha revelado detalles sobre la próxima película de Star Wars. Por cierto que el Senado Galáctico creado por George Lucas en 1999 para la trilogía de precuelas de La Guerra de las Galaxias ya no estará en una galaxia muy muy lejana, sino en la ciudad de París. La sala de cine OMA Cinema en la capital gala está siendo remodelado o remodelada y su parecido es, dicen los entendidos, casi idéntico a aquella cámara donde la República Galáctica tomaba decisiones de peso. En la amenaza fantasma de la trilogía, los senadores legislan desde palacios o desde palcos levitantes. Dudamos que ese sea el caso de OMA Cinema, pero seguro los asistentes disfrutarán de la interesante remodelación que estará lista en 2021. El 27 de julio, los Beatles regresaron al top 40 de la lista de álbumes de Billboard con la compilación exclusiva de iTunes Tomorrow Never Knows. El set incluyó 14 canciones clásicas de la banda. Eso fue el 27 de julio de 2012. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Thank you.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.